Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado su candidatura a liderar el PSOE andaluz.
Que efectivamente he decidido dar el paso adelante para ser la próxima secretaria general del Partido Socialista de Andalucía.
Asegura Montero que lo hace con el objetivo de fortalecer el partido y conseguir la victoria en las próximas elecciones.
Esta es Andalucía para mí, el lugar al que no vuelvo porque nunca me marché. Siempre estuve aquí, siempre trabajé para Andalucía y sigo trabajando para y por Andalucía. Y compañero, porque me duele Andalucía. Lo que necesita esta tierra es un partido socialista fuerte.
Fuera de nuestras fronteras, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, estaría estudiando la de declarar una emergencia económica nacional en el país para justificar su polémico programa de aranceles. Según informa la CNN, esto le permitiría cumplir sus promesas electorales. Precisamente en Capital Radio hemos analizado las palabras de Donald Trump en las que amenaza con recuperar por la fuerza el canal de Panamá y de anexionar a Estados Unidos la isla de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. El director del Instituto Franklin, José Antonio Gurpegui, no descarta nada y asegura que el objetivo es controlar a China.
El canal de Panamá, no olvidemos que según él está en manos de China, lo ha reiterado y lo ha dicho de todas las formas. No olvidemos que más de un tercio del comercio de Estados Unidos pasa precisamente por el canal de Panamá, y según los aranceles que se están imponiendo, pues son, perdón, los pagos, no aranceles, las tasas que se están imponiendo por cruzar el canal son excesivamente altas.
La Comisión Europea rechaza las acusaciones del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en las que asegura que la Unión Europea ha institucionalizado la censura. Dicen desde Bruselas que no hay nada en la ley de servicios digitales que fuerce a una plataforma a eliminar contenido legal, sino que solo se hace con el que no lo es. Y de vuelta a España, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al Ministerio de Economía de vetar el debate sobre la reducción de la jornada laboral en el Consejo de Ministros. Esto ha dicho en una entrevista para Telecinco.
Llevo meses que se está bloqueando por parte del Partido Socialista el debate en el Consejo de Ministros. Pero ayer, y este es el hecho, se nos ha respondido ya por escrito. Por tanto, ya no son opiniones. Es que hay por escrito una respuesta, en este caso al Ministerio de Trabajo, que impide que este acuerdo del diálogo social llegue efectivamente a ser discutido en el Consejo de Ministros. Por tanto, esto es muy grave.
Son unas declaraciones que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha tachado de falsas. Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hablaremos con Laura Blanco ahí en la lupa de este conflicto entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo. Nos tocará hablar también de esa amenaza de Donald Trump de declarar la emergencia nacional para poder aplicar su política de aranceles. También hablaremos de las últimas novedades en Meta y, por supuesto, de lo que está pasando en Alemania, cuya economía sigue de mal en peor a las puertas de unas elecciones. Hoy tenemos nuestro Ni Blanco Ni Negro. Vamos a hablar con Cristina Monge, que es la presidenta de Más Democracia, y hablaremos del futuro de la democracia, no solo en España, también fuera de nuestras fronteras. Y a partir de las 9, nuestra tertulia política. Volvemos con nuestra tertulia política otra vez, y hay mucho material para comentar con nuestros contertulios.
Aquí en Capital Radio.
Claves del mercado.
Las bolsas europeas han dado la vuelta bruscamente y cierran con signo mixto después de que la CNN haya publicado que Trump está considerando declarar una emergencia económica nacional. El IBEX 35 cae un 0,12% en los 11.798 puntos. Destacan las alzas de Banco Sabadell, que sube un 2,14%, seguido de CaixaBank, mientras que en el lado de las caídas, Celnex se deja un 2,88%, seguido de Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,28% en los 19.435 puntos, el S&P 500 que baja un 0,14% en los 5.900 puntos, y el promedio industrial es que se deja un 0,12% en los 42.475 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,031 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio y le vamos a dar un toque de tecnología, pero también de economía. Lo oíamos en el boletín informativo, nos preguntamos qué interés tiene Donald Trump en Greenland, en Groenlandia, en Canadá, en el Canal de Panamá. Parece estar muy claro, pero vamos a intentar medirlo en cifra económica con la ayuda de Juan Millán, que es socio de Geden Network, que es especialista en internacionalización, en mercados internacionales, y seguro que alguna pista nos da. Eso lo vamos a hacer luego un poco más tarde, pero antes vamos a hablar de tecnología, y lo vamos a hacer de algo que parece que es viejo, pero sigue muy vigente. Claro, como todos hablamos de inteligencia artificial, que ha sido del SEO y del SEM, de estas herramientas de posicionamiento en buscadores. Yo creo que son muy útiles, son muy interesantes y todavía generan muchísimo tráfico. Lo vamos a preguntar a nuestro primer invitado, con el director general de Skimoz en España. Vamos a hablar enseguida. En la segunda parte del programa, por cierto, nuestro transformador con los expertos de Salesforce. Hoy nos acercamos a Idealista de Hipotecas. Interesantísima conversación la que mantendremos con nuestro invitado. Venga, vamos a empezar. Bueno, larga vida al SEO y al SEM. Bueno, por lo menos esto desde Skimoz es lo que quieren. Pero yo no sé si el mundo de la inteligencia artificial pues ha afectado a lo que ha sido, digamos, la gran estrategia de marketing para posicionarse en el mundo digital. Maxence Marius es director general de Skimoz en España. Maxence, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Maxence, habéis publicado recientemente un informe un poco dirigido sobre todo al uso del SEO, ¿no?, y al impacto del SEO en el sector bancario, que habla de unas cifras impresionantes, ¿no? El sector bancario, dicéis, que generó más de 290 millones de visitas SEO en España. Es cierto que el sector bancario pues tiene sus propias dinámicas y mucho dinamismo, ¿no? Pero yo creo que es el pie perfecto para hablar del SEO y del SEM hoy. ¿Se han quedado viejos o están más vigentes que nunca, Maxem?
No, es que estamos totalmente en la vanguardia ahora. Es decir, que con lo que vemos en las updates de Google, realmente las nuevas tecnologías y sobre todo, bueno, la inteligencia artificial, ya podemos decir que efectivamente, o sea, estamos en una ruptura increíble, una disrupción, si se puede decir así, en el sentido que la manera que vamos a consumir el SEO, que vamos a consumir realmente y cómo vamos a buscar, va a cambiar totalmente. Y tanto a nivel de bancario, como lo hemos puesto en nuestro estudio, pero que también en todos los sectores que hemos analizado. Al final, lo que estamos conociendo con ChatGPT, con Perplexity, con todos estos nuevos vectores realmente de búsqueda, pues al final cambian mucho cómo nosotros percibimos la manera de buscar y cómo lo queremos hacer, porque al final nos permiten tener una manera mucho más clasificada de tener resultados de búsqueda, como y directamente perciben y tienen una manera directamente de prever realmente lo que vamos a necesitar, por lo cual a nivel, por ejemplo, a nivel de e-commerce va a ser totalmente increíble el cambio que va a ser, tanto a nivel de la optimización de los datos de productos, como gracias a la IA vamos a poder entrenar más de 50.000 productos y de cómo vamos a poder categorizar millones de nuevos productos, tanto a nivel para nuevos para las páginas web, pero que también cómo vamos a poder personalizar la experiencia del usuario, cómo todo este tipo de cosas. O sea, es un cambio que de momento no sabemos exactamente cómo va a ser. Es verdad que tenemos un par de pruebas a nivel de Estados Unidos, que ya hace casi 2 años que nos hacen un poquito spoil, pero que no sabemos exactamente cómo va a ser a nivel de cambio, exactamente cómo vamos a poder clasificar y cómo vamos a poder posicionar exactamente nuestros clientes. Lo que sabemos es que siempre la parte de notoriedad, la parte semántica, será siempre importante.
Oye, Maxim, y decías que va a cambiar la forma de buscar, ¿no? Por supuesto, manteniendo sí. la importancia de la semántica, pero ese cambio en la forma de buscar, ¿qué significa? ¿Cómo se refleja ese cambio?
A ver, es que inicialmente nosotros teclábamos sí. y para tener, bueno, 10 resultados. Ahora lo que vamos a tener es directamente una clasificación de 3 resultados, o sino uno directamente. Es decir, que nos va a decir exactamente lo que queremos nosotros. O según lo que, basado en su base de datos, nos va a decir exactamente lo que tenemos que hacer o que comprar. La otra cosa es que es lo que está desarrollando Perplexity, es una manera de pujar directamente, como es decir, como si fuese Google Ads, pero para la manera de Perplexity, y eso quiere decir que al final vamos a tener una visión de puja y un nuevo modelo de puja que de momento no sabemos exactamente sobre qué se basa y cómo vamos a poder patrocinarlo a través de una forma, de una capa superior de inteligencia artificial. Es decir, que cada vez menos, y eso es también un problema casi ético, que es decir, que antes teníamos un abanico de posibilidades, ahora vamos a tener quizá 2, 1, 3 opciones para escoger lo que queríamos o que normalmente se supone que queremos.
Oye, Maxens, el SEO ha sido, yo creo que parte el SEO y el SEM, ¿no? Pues han sido, digamos, los pilares del desarrollo del marketing digital que conocemos hoy en día, ¿no? Pero desde el nacimiento del SEO, donde la mayoría teníamos ordenadores y usábamos buscadores, hoy tenemos smartphones y tenemos un amplísimo escenario más allá de los buscadores, como son el mundo de las redes sociales, donde se genera contenido, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es un poco esos equilibrios, ¿no? En un escenario en el que siguen teniendo predominancia los buscadores, pero que hay marketplaces donde están incluso haciendo competencia a los propios buscadores, donde hay redes sociales donde ya el propio contenido y el producto se ubica de una forma pues viva, activa e interactiva, ¿no? ¿Cuál es un poquito ese escenario y cómo desde la compañía que diriges lo estáis enfocando para dar servicio a las empresas?
Sí, lo que nosotros intentamos hacer es primero... hay dos factores que son muy importantes. Lo primero es, como mencionabas antes, la parte de marketplace. Es cierto que a nivel de Amazon, por ejemplo, tiene un tirón muy importante aquí en España, mucho más que en otros países de la Unión Europea. Entonces, es algo que tenemos que potenciar. Y luego tenemos también la otra parte de redes sociales, pero sobre todo TikTok. TikTok tiene la posibilidad de casi tener este entorno más de shopping, donde casi ya podemos involucrar, incorporar una parte de e-commerce, por lo cual es súper interesante a nivel de marcas, y también tiene la posibilidad de realmente posicionarse correctamente adentro de los resultados de búsqueda de Google, por lo cual es... y lo que nosotros consideramos una herramienta muy potente, tanto a la hora de hacer notoriedad, de hacer todo el trabajo que ya conocemos a nivel de redes sociales, y también esta parte de monetizar y de hacer crecer realmente una empresa del lado más económico.
Y hablabas de un aspecto que es fundamental y que pues estas nuevas herramientas avanzadas van a permitir, que es el de la personalización. ¿En qué punto nos encontramos de esa personalización? En el que pues cuando yo haga búsquedas van a ser un producto poco menos que diseñado para mí según mi historial. ¿En qué punto nos encontramos en el camino hacia la personalización del producto, Maxim?
Pues ahora estamos casi capaz de anticipar las esperanzas de los usuarios. Es decir, que si se puede hacer y maximizar las conversiones en poniendo productos los más comprados, los más esperados, a través de análisis de IA, por ejemplo. Podemos ya casi prever que lo que vais a comprar y en qué momento de vuestra vida, en qué periodo del año, por ejemplo, se va a comprar un producto, porque sabemos a través de análisis de IA, porque sabemos que hay patrones que se repiten lo que se va a comprar. Entonces, a través de la personalización, también hay algo que es más estándar, pero que es siempre esta percepción de personalización. Pero al final, cuando nosotros buscamos, tenemos esta sensación de personalización muy alta porque sentimos que estamos ya acogidos adentro de algo súper personal, súper íntimo.
Oye, Maxime, volviendo un poco al informe con el que arrancábamos y que os ha permitido hacer una exploración del sector bancario, pero también de otros sectores, ¿cuáles son ahora mismo esos sectores que más están utilizando el SEO, el SEM, y más lo están aprovechando? ¿El bancario destaca por encima de todos o qué?
No, es que a través de... O sea, el bancario saca provecho, sí, pero, por ejemplo, toda parte de e-commerce es muy importante. También hemos hecho un estudio sobre la parte de moda. Vemos también al nivel de turismo, es muy interesante. Hemos analizado también que la parte, por ejemplo, que pueden parecer nichos, pero tenemos un crecimiento muy importante de todas las webs de pádel, que es muy de moda en España, pero que también se pone de moda en Europa, pues lo que hemos visto es que todas estas tiendas han sacado provecho en este año y los últimos años, y de manera general toda la parte de moda, pero que ya conocemos de Zara, de todo el grupo Inditex, todos estos ya no necesitan tanto SEO, pero que se busca mucho a través de la web, por lo cual al final te dice que es un tráfico orgánico que es muy potente. Luego tenemos, como lo decía, también bancos, también seguros, también es muy competitivo y así. Entonces, es muy importante hacer un trabajo SEO muy, muy importante sobre la parte local. Sobre todo, nosotros tenemos un cliente que está adentro de este estudio a nivel de seguro, y estamos haciendo un trabajo local porque al final es cada vez más importante tener reseñas, tener una notoriedad local muy muy desarrollada, muy trabajada, ya que es muy complejo al día de hoy de tener buenas notas, por ejemplo, en Google Maps, por ejemplo.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Son muchos escenarios, ¿no? Yo creo que se ha ampliado un poco ese escenario en el que la imagen de nuestra compañía, la marca, ese posicionamiento, pues está mucho más expuesto y además muy, muy atomizado, ¿no? Yo creo que eso exige estrategias que las empresas deben tener en consideración, y no sé si es caro, si ha sido caro alguna vez o si es una inversión que merece la pena plantearse, Maxime.
Honestamente, creo que siempre es interesante hacerlo. Hay estrategias que se pueden plantear dependiendo también de los objetivos que tenemos, por supuesto, pero creo que al final es algo que sale rentable no los primeros meses, obviamente. O sea, es el SEO es un canal que necesita y que requiere realmente. Entonces, sí, pero a largo plazo es súper rentable. Ya vemos que, por ejemplo, trabajamos con clientes desde ya casi 4 años y al final, con una inversión muy muy mínima, muy asequible, pues logran objetivos y sus propios objetivos, por supuesto, con una inversión mínima. Luego, creo que depende, o sea, yo no diría que hay... Que es caro, sobre todo que se puede disponer en cómo queremos ver también esta inversión SEO y los objetivos que tenemos. Creo que hay un presupuesto para cada objetivo.
Bueno, Pues y yo creo que no es algo del pasado, sino del presente, y que ahora se va a aprovechar y muy mucho de las herramientas de inteligencia artificial, el SEO y el SEM, que nos acompañará, y hoy más que nunca salir el primero o salir el único, siendo únicos para los potenciales clientes, va a ser una de las claves de muchas empresas que quieran posicionarse. Maxence Marius es director general de Eskimos en España. Gracias, Maxence. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Para el futuro. Hasta pronto.
Hasta luego. Muchas gracias.
Bueno, le decía mucha suerte para el futuro a nuestro invitado, porque el futuro es incierto. Si nos ponemos a interpretarlo tal y como ha empezado 2025, sin lugar a dudas está todo por escribirse. ¿Y de qué manera? Hoy hacemos un hueco al negocio internacional porque queremos saber, queremos poder interpretar pues cuáles son ahora mismo estos movimientos que muchos pensaban que eran una excentricidad, pero que van muy en serio, y que a los que se refiere el futuro presidente de Estados Unidos con respecto a las zonas de influencia, que no propiedad, que ahora mismo han puesto sobre la mesa, entre las que se encuentran Groenlandia, entre las que se encuentran la misma Canadá y el Canal de Panamá. Bueno, pues de negocios internacionales sabe mucho Juan Millán, que es socio de Geden Network, es amigo de este programa, y hemos querido preguntarle, no si está sorprendido por lo que se ha dicho, sino que seguro que sí, sino por las implicaciones económicas que subyace a todo esto. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Oye, cuando lees tú esta noticia, yo el otro día lo comentábamos en el programa y me decían, no, y Canadá también. Yo pensaba que lo decían, que me lo decía de broma, Chimo, digo, no, lo de Canadá, no me había dado tiempo a leerlo, había oído lo de Groenlandia, pero pensaba que era una trampanada, ¿no? Como diríamos, pero no, que iba muy en serio. Y ahí ha sumado a lo de Groenlandia, Canadá y también el Canal de Panamá. Y si algo subyace en todo esto es economía, economía y economía, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos todos sorprendidos con las declaraciones del todavía futuro presidente de Estados Unidos, y realmente pues no nos deja a todos un poco despistados. Nosotros en Geded trabajamos muy intensamente en Centroamérica, Caribe. Representamos, hemos trabajado para más de 20 estados americanos en la promoción comercial. Y bueno, las implicaciones de un movimiento, en el caso concreto de Panamá, serían desproporcionadas, ¿no? O sea, realmente sí que hay una serie de elementos de fondo que hay que analizar, ¿no? O sea, pues lo primero de todo es que el comercio mundial, por mucho que nos guste o no, es marítimo. O sea, el 80% del comercio todavía se hace en barco. Entonces, el control de las, como se conoce en el argot nuestro, los choke points o cuellos de botella, es crítico. Lo hemos visto con el canal de Suez, se ve a diario con el estrecho de Malaca, y en el caso de Estados Unidos, pues es el canal de Panamá, ¿no? Entonces, sí que es verdad que quien controle el canal es determinante para Estados Unidos, es algo que de verdad afecta a su seguridad nacional, o sea, eso sí que es un hecho cierto, y en distintos escenarios, pues es un elemento a tener en cuenta desde el punto de vista estratégico. Pero realmente es que estamos hablando de un personaje que despista, ¿no? O sea, a mí me parece más una estrategia de tahúr o de trilero, de ir lanzando varios bluffs, un poco para, y luego apostar más como una estrategia de negociación que realmente un acto que se vaya a ejecutar como tal, ¿no?
Sí, ¿no? Él es un hombre de negocios, es un hombre de mercado, sabe del valor de la información, sabe de la interpretación de los momentos previos a la información, ¿no? Y luego sabe de negociación. Eso no cabe la menor duda, ¿no? Y puede que forme parte precisamente de esa estrategia, ¿no? Generar un ruido en torno a eso. Es decir, es un debate que es que hace dos días no estaba sobre la mesa y ahora hay países, naciones europeas que están hablando, que lo han puesto sobre la mesa, es decir, algo que parecía algo absolutamente irreal, ¿no? Entonces, efectivamente puede que forme parte de una negociación, pero de todas formas, es decir, que la seguridad estratégica de Estados Unidos, pues efectivamente puede depender de muchos aspectos, pero el canal de Panamá siempre ha estado ahí, ha habido una ampliación del canal de Panamá para mejorar esos flujos, que además las empresas españolas participaron mucho en ello, y si se produjeron algunos problemas con las cuestiones de carácter de logística marítima. Juan, tú te acordarás, derivado de la pandemia, sí, fueron pues un poco los derivados del puerto de Los Ángeles o de los riesgos del canal de Suez. Pero el canal de Panamá siempre ha tenido, entre comillas, cierta estabilización, ¿no?
Sí, aquí hay un par de temas. Uno, como digo, desde el punto de vista de comercio de Estados Unidos, como digo, nosotros trabajamos en ayudando a empresas americanas a exportar a Centroamérica, Caribe. El 40% de su comercio pasa por el canal de Panamá. O sea, es la vía clave para mover material de la costa este a la costa oeste y Asia. Entonces, igual que para a nivel global, el canal de Panamá es un 3-4% del volumen global, o sea, está muy lejos de un estrecho de Malaca o de Hormuz, para Estados Unidos sí que es crítico. O sea, entonces, ese punto es clave para ellos. Luego hubo un factor después de la pandemia, que es el Niño, la sequía, que sí que es verdad que obligó a reducir el tráfico. No sé si os acordaréis, pero decía, joder, es que parecía que nos teníamos una, vamos, que nos habían mirado mal, ¿no? Porque después de lo de Suez vino la sequía de Panamá. Y lo que ha tenido como impacto es que se ha reducido por un lado el volumen y se han subido las tarifas. Al final esto es una ley de oferta y demanda. El canal, la autoridad del canal, cuando se firmó la transferencia a Panamá, se le obligaba a ser neutral. Entonces, yo, una de las opciones que puede estar sobre la mesa, y de hecho ya lo ha pedido Trump, es que se les baje las tarifas a las empresas americanas. Es una manera de reducir el impacto inflacionario de otras medidas, como puede ser los aranceles, ¿no? En teoría, legalmente, no podría la autoridad del canal darle precios especiales a los barcos americanos, porque es que Trump, que es un gran comunicador, si se puede decir así, lo que dijo en diciembre es gracias a los soldados chinos por estar operando el canal de Panamá, que es una mentira brutal. O sea, no hay ningún soldado chino. Pero es que además no cabe en la cabeza. O sea, cualquiera que haya estado en Panamá, no ves un soldado chino en la vida. Es impensable. Pero el tío lo pone en Twitter o donde lo ponga este hombre y lo que dices tú, ya crea ese mensaje. Pues igual que no hay chinos operando en el canal, tampoco se les cobra una tarifa distinta a los barcos americanos. Lo que pasa es que, como por la influencia de la sequía, han subido las tarifas y los barcos que más utilizan el canal son los americanos. Pero vamos, que es un uso de la información totalmente torticera y que no, a mí personalmente me sorprende. O sea, lo encuadro dentro de un proceso de negociación de, pues eso, hacer mucho ruido, disparar con Groenlandia, lo de Canadá, que para eso sí que es un chiste. Y oye, pues lo mismo, yo he llegado a pensar que lo que de verdad hay detrás de esto, poco alineado con haber nombrado a Marco Rubio y tal, es una acción más activa en Cuba o Venezuela, ¿no? O sea, un poco es ir pidiendo para que al final, pues la gente, con tal de que no sea lo tanto ruido, ¿no? Porque Groenlandia sí que sería un enfrentamiento directo con la Unión Europea. O sea, eso sí que es un no retorno. Panamá no lo veo viable, o sea, porque la invasión con Noriega, es que era un dictador, ¿no? Y todo el mundo, o mucha gente, lo pudo respaldar, porque además había habido un juicio y tal. Una invasión, una acción militar en Panamá, no la veo, no tendría a priori elemento. En cambio, una operación militar en Venezuela o en Cuba, sí que la vería, porque son dictaduras. No digo que yo lo promueva, digo que vería más razonable desde el punto de vista de criterios. Es que el presidente Mulino de Panamá es que es súper pro Trump. O sea, es un tío súper pro Estados Unidos y de repente decirle que le vas a invadir y que le vas a quitar el control, o sea, porque ¿cómo quitas el control del canal? Si es una empresa pública.
Lo que está claro, Juan, y lo acabas de definir muy bien, es que aquí tenemos una declaración de intenciones, ¿no?, en materia de economía mundial y defensa de los intereses de Estados Unidos, algo que no es nuevo por otro lado, ¿no? Es decir, el proteccionismo de Trump se conoce desde el año 2016, lo que pasa es que aquí se da un poco el gran salto. ¿Esto crees que va a afectar mucho a las estrategias de internacionalización de las compañías, tanto españolas que quieran, bueno, pues hacer negocios en América, como las compañías latinoamericanas, ¿no?, que de alguna forma ven en Estados Unidos un negocio principal?
Pues para las españolas no veo gran problema. Como digo, el eje del canal es sobre todo interno de Estados Unidos y muy mirando a Asia. Realmente no afecta tanto al tráfico. Las empresas españolas, si acaso, ganarían Pues porque cualquier acción no consensuada generaría un rechazo hacia Estados Unidos inmediato. O sea, la gente quizá no se acuerda, pero el año pasado la respuesta del pueblo panameño con la mina de Canadá, bueno, que no, tuvo paralizado el país, a nosotros nos afectó en varios proyectos en marcha. Tú no puedes enemistar a todo un pueblo así libremente, porque no hay una causa justa. O sea, al final esto... Con lo cual, generaría oportunidades para las empresas españolas, para empresas europeas. O sea, la parte de negocio nuestra no la veo. Para empresas latinoamericanas hacia Estados Unidos, generaría mucho rechazo. Y, como digo, Mulino es un aliado de Trump, pero si a Mulino le quitas el canal, es que no tienen ejército, se lo pueden quitar. O sea, si no le valen, es que, vamos, te llevas por delante a todos tus socios, ¿no? O sea, es una cosa que yo creo que es más una estrategia de negociación para intentar conseguir mejores...
sí, mejores tarifas.
De precio. Sí. Mejores tarifas, que las futuras concesiones, en vez de dárselas a Hutchinson, los hongkoneses, que en el fondo son chinos ya, pues que tengan mayor prioridad a empresas. Y luego lo que sí que es verdad es que hay un elemento militar en todo esto, y es que si uno tiene en cuenta que Virginia, bueno, la costa este es donde está parte del potencial naval de Estados Unidos, si hubiera una acción con Taiwán, quien controle el estrecho,
canal llegaría más rápido, ¿no?
Claro, entonces...
Oye, Juan, que se nos va la hora. Sí. Y es que, bueno, tú lo has dicho, es que esto ahora es una mesa de negociación, es un gran tablero de geoestrategia. Y menos mal que contamos con gente como Juan Millán, socio de Geden Network, para que nos ayude a interpretarlo, porque tiene su complejidad, peor que un ajedrez. Volveremos a hablar, estoy seguro. Juan Millán, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, un saludo.
Un fuerte abrazo.
Chao.
Que enseguida viene nuestro transformador con Idealista Hipotecas. Venga, seguimos.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
Bueno, pues como adelantábamos en nuestro arranque de programa, hoy el protagonista, el invitado a este transformador que hacemos cada semana con la ayuda de Salesforce, es Idealista Hipoteca. Su director es Juan Villén. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Es un placer tenerte por aquí. Y nos acompañan en la conversación con Juan María Ángeles Santos, que es vicepresidenta de Salesforce. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Repitiendo Eduardo. Transformador, hacía tiempo que no venías por aquí, ¿eh?
Bueno, pero siempre es un placer estar contigo.
Y además con una compañía tan interesante que hoy vamos a descubrir nuevas facetas, porque decía al principio, oye, muchos conocemos Idealista, pero Idealista Hipotecas, ahora Juan nos lo va a contar. También en la conversación va a estar Íñigo Lumbreras, que es Digital Account Executive de Salesforce. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero de todo, venga, elevator pitch, ¿no? Que tenemos que conocer Idealista Hipotecas, porque todo el mundo conocemos Idealista. ¿Quién no ha estado por ahí navegando, brujuleando, comprando, alquilando, viendo? En fin, es el portal de referencia, ¿no?, en lo que es el sector inmobiliario. Pero Idealista Hipotecas quizás no lo teníamos tanto en el radar. Juan.
Sí, pues básicamente, contándolo así muy rápido, nosotros somos el mayor broker hipotecario que hay en el país. ¿Y qué es lo que hace un broker hipotecario? Pues lo que hacemos es ayudar a los usuarios a encontrar y a gestionar la mejor hipoteca, que es una tarea ardua. La gente siempre lo que quiere es comprar la vivienda y la hipoteca es un mal necesario, por decirlo así. Y entonces nosotros lo que hemos montado es un sistema por el cual trabajamos con 25 bancos, con todos los bancos de España, y lo que ayudamos a los usuarios es a que puedan entender cuáles son las diferencias entre las opciones, las ofertas que le dan los bancos, y que luego ellos elijan libremente cuál es el banco que más les interese y que puedan firmar con quien libremente quieran.
Idealista Hipotecas, entiendo que nace de idealista, ¿no? Es un broker hipotecario. ¿Cuál es la relación, cómo se combina con idealista, ¿no? Que es lo que todo el mundo conoce.
Sí, básicamente nosotros el negocio lo empezamos en el año 2011, Idealista se creó en el año 2000. Hasta la crisis, pues lo que veíamos es que en cualquier sitio te daban una hipoteca y hasta te financiaban el coche a la vez que la hipoteca, y por lo tanto veíamos que no tenía mucho sentido para Idealista el meternos en esto. Llegó la crisis y lo que vimos fue que fue lo contrario, que los usuarios decían: yo no puedo conseguir hipoteca, y como no puedo conseguir hipoteca, no puedo comprar. Y ahí es donde nosotros dijimos: oye, nuestra vocación de ayudar a los clientes, a los usuarios, pues creemos que montar un servicio de broker hipotecario para facilitar ese conseguir las hipotecas tenía mucho sentido. Nuestro servicio se da a cualquier cliente, encuentre la vivienda en Idealista, se la compra al vecino o lo que sea, porque son dos conceptos del mismo entorno, pero diferentes.
Sí, que no depende de que encuentres la casa en Idealista, de que tengas que o que puedas utilizar Idealista Hipotecas, ¿no?
Exacto.
Oye, pues claro, todos los que tenemos cierta memoria digital, bueno, antes de hablar de la memoria digital, le pregunto a María Ángeles un poco por la particularidad, ¿no? Yo creo que es interesantísimo el caso que vamos a estudiar hoy, ¿no?
A ver, realmente es, lo comentábamos con Juan, Idealista Hipotecas mezcla dos mundos o dos sectores muy interesantes para todos los oyentes, porque uno tiene que ver con la vivienda y la casa y otro tiene que ver con cómo te financias para conseguir una casa, y al final está en nuestro día a día. Idealista tiene muchas visitas, pero al final cómo llegar a comprarte una casa, Idealista lo ha puesto muy fácil con Idealista Hipotecas, y realmente esa ayuda y ese punto que Idealista Hipotecas le da a buscar cómo te puedes financiar, cuánto te puede costar una hipoteca, cuánto tal, realmente es un paso más y una digitalización o una cercanía al usuario al mundo de las hipotecas y también de la nueva vivienda.
Mira, decían, María Ángeles dice lo de la digitalización. Tú sabes, Juan, que por este transformador han pasado empresas que tienen 60, 70, incluso 100 años, o yo me atrevo a pensar que algunos más. Es que llevamos muchos programas, ¿eh? Pero claro, Idealista es una empresa nativa digital. De acuerdo. Entonces, claro, muchos dicen, pero ¿cómo se va a transformar digitalmente una empresa que nació en lo digital, ¿no? Y yo creo que eso siempre es muy bueno, pensar que la transformación es permanente, incluso en las empresas que ya nacieron en la era digital, ¿no? ¿Cuál es un poco ese proceso de transformación siendo digital de nacimiento?
Bueno, yo creo que hay dos transformaciones paralelas. Una es la transformación del usuario. Nosotros nacimos precisamente para poder transformar el mercado de la vivienda y todo el ecosistema alrededor del mercado de la vivienda hacia la digitalización, ¿vale? Primero en la búsqueda de vivienda, luego lo hemos hecho con las hipotecas, con los datos, con seguros ahora recientemente, con muchos temas. Y la otra es la propia transformación nuestra. Es decir, nosotros cuando empezamos Idealista, por contaros una anécdota, la web era en blanco y negro, bueno, no era negro, era gris, porque una de las cosas más importantes era la velocidad de carga de las páginas. Ibas con módems de 56K, que probablemente mucha gente no sabe lo que es eso, pero gracias a Dios. Pero la velocidad era muy lenta y, por lo tanto, lo que tú diseñabas estaba adaptado a lo que tenías en ese momento. Y según han ido cambiando las cosas, pues en su momento nosotros tuvimos que rehacer todo el código de nuestra plataforma, simplemente porque veíamos que había cosas que con la tecnología anterior no se podían hacer, y que necesitábamos trabajar en eso. Y estuvimos un año y pico cambiando todo precisamente para eso. Luego llegaron los móviles y nos dimos cuenta que había que rediseñar todo, porque es, como dicen los ingleses, mobile first, ¿no? Que, que tienes que hacerlo todo a nivel de móvil. Y ahora pues viene el teletrabajo y muchas cosas que hemos tenido que hacer. Oye, la firma digital, porque es que la gente no se desplaza a ningún sitio a firmar. Entonces, hay muchos cambios que hemos ido haciendo nosotros internamente también para adaptarnos a la disponibilidad de herramientas del entorno y, a su vez, a cómo se va digitalizando la inmobiliaria, cómo se va digitalizando el cliente final, los partners como los bancos y el resto de ecosistemas, ¿no?
No obstante, es una digitalización de todo el entorno, ¿no? Pero que todavía vive, aunque ya hablar de documentos, se habla de documento digital, pero que todavía, sobre todo en el mercado inmobiliario, se habla de mucho documento offline, de mucho documento que no, que está más allá de lo digital, ¿no? Y entiendo que también hay que tenerlo en cuenta en la ecuación, ¿no, Juan?
Sí, sin duda. Al final, tú no puedes correr más de lo que corre el mercado. Puedes tratar de empujar al mercado para que vaya más rápido, tienes que entrenarlo, pero haciendo un símil, tú no puedes decir a una persona, ala, sal y corre una maratón. Tienes que entrenar para poder correr esa maratón y terminarla, ¿no? Pues al final nosotros lo que estamos constantemente, nosotros tenemos unos equipos en Idealista y en la parte de hipotecas también de usabilidad y de tecnología que están todo el día pensando cómo mejorar esa experiencia del usuario, cómo mejorar esos procesos para que realmente pues tú tengas una experiencia lo mejor posible y a su vez seas eficiente. Entonces, documentos. Pues hombre, sí, sigue habiendo la opción de que tengas el documento offline, pero nosotros en Idealista, por ejemplo, saliéndome de la parte de hipotecas, pues tenemos unos contratos de alquiler que puedes cogerte y descargarte el modelo y hacértelo, imprimirlo y dárselo al cliente e imprimirlo, o lo puedes firmar digitalmente en nuestra plataforma. Entonces, dar todas esas opciones al usuario para que cada uno, en función de su nivel de confianza digital y su nivel de adopción, pues pueda ir haciendo las cosas sabiendo que la tendencia es clara y que cada vez seremos todos más digitales.
Íñigo, venga, una reflexión sobre este primer camino de transformación y de evolución digital, porque ahora hay un momento, ¿no?, que se está desarrollando y es el que quiero que Juan nos cuente, pero por lo que nos ha dicho, ¿qué te parece?
Es muy interesante ver cómo una empresa como Idealista, ¿no?, que cubre dos mundos, mundo financiero, mundo hipotecario, es capaz de adaptarse a la industria, a la tecnología y cómo evoluciona la usabilidad de los usuarios y adaptarse a cómo sus clientes interactúan con el hecho de buscar una hipoteca o buscar una vivienda, ¿no? La verdad que es muy relevante ver cómo una compañía que nace digital, como puede ser Idealista, cómo se va adaptando al mercado y al mundo de la tecnología durante un recorrido de 24 años.
Juan, mejoras de procesos y mejora de la experiencia de cliente. ¿Cómo se traduce hoy? ¿En qué estáis hoy?
Bueno, nosotros estamos... Voy a dividirlo en dos partes. Si quieres, la parte sexy primero, que es estamos en la inteligencia artificial como todo el mundo. Es decir, nosotros es cierto que en Idealista la inteligencia artificial la llevamos utilizando bastante para temas de identificación de imágenes. Por ejemplo, tú subes las imágenes y directamente te decimos esto es un baño, esto es una cocina, para la mejora de la calidad de las imágenes. Para muchos temas llevamos utilizando tiempo. Con ChatGPT y el resto de herramientas, pues lo que hemos hecho ha sido acelerar esa parte del proceso. Entonces, estamos utilizándolo mucho para, hablábamos antes de documentos, para la lectura de un documento. O sea, a mí un cliente me trae una nómina, un DNI, una declaración de la renta y yo lo paso por la herramienta que hemos creado y me descargo todos los datos, los subo a nuestro CRM de Salesforce y automáticamente ya todo tengo todo hecho, que antes teníamos una persona picando los datos. Entonces, hay unas mejoras de procedimientos ahí muy, muy buenas, ¿no? Y luego tienes la otra parte que es más lenta, que es las integraciones con terceros, sobre todo con las entidades financieras. Que aquí, por desgracia, pues no todo el mundo vamos al mismo ritmo y para nosotros, que somos un intermediario de crédito, no seríamos nada sin nuestros clientes, sin las personas que buscan hipoteca, y tampoco seríamos nada sin los bancos, que son quienes dan la hipoteca. Entonces, nosotros tratamos de facilitar ese proceso, pero no lo podemos hacer todo, el banco tiene que hacer una parte, y en esa parte que tiene que hacer el banco, pues estamos en esa evangelización, por decirlo así, con ellos para tratar de que digitalicen más esos procesos, porque la experiencia de usuario es única. Es decir, el usuario lo que quiere es la solución de su hipoteca. Entonces, hay una parte que hacemos nosotros, pero otra parte la tiene que hacer el banco. Si nuestra parte es muy digital y la otra parte del banco es muy siglo XX, pues la experiencia de usuario no es la óptima. Entonces, lo que estamos tratando es de asegurarnos que todo el proceso para el cliente es un proceso óptimo.
Bueno, todo es sexy, porque si se tiene muy claro dónde se quiere llegar, creo que eso pues le da, yo creo que el atractivo, ¿no?, de esos desarrollos. Y dentro de esa relación con el cliente, se ha dicho aquí mucho en este transformador que la clave está en la personalización, ¿no?, y también en cómo te aproximas a ellos. ¿Cómo se personaliza dentro de esa experiencia de usuario? Porque claro, cada persona que entra tiene unas motivaciones diferentes, una idea diferente, unas emociones y esperanzas diferentes.
Sí, aquí yo creo que las herramientas que tenemos ahora, y el ejemplo de Salesforce es muy claro, te permiten esa personalización a un coste asumible. Antes la personalización era imposible simplemente porque no tenías las herramientas. Ahora sí las tienes para realmente captar la información de cada usuario. Es muy importante, dice, yo personalizo si primero conozco al cliente. Claro. Si no conozco al cliente, pues me lo voy a inventar y probablemente me equivoque dos de cada tres veces. Entonces es muy importante primero captar la información, entender muy bien cuáles son las necesidades del usuario y a partir de ahí ya diseñar los procesos, las interacciones con los usuarios, teniendo en cuenta esos parámetros que además pueden ir evolucionando con el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos clientes, que me acuerdo una anécdota de una persona de San Sebastián que era, me decía, soy el cirujano de corazón mejor del País Vasco y de hipotecas no tengo ni idea. Dice, y hombre, si me pongo a estudiar, lo sacaré, pero no me apetece. Lo que quiero es que vosotros me enseñéis. Entonces, tienes que dirigir también a los usuarios en esa personalización hacia, al proceso que tenga más, más sentido para ellos, combinando nuestra experiencia con lo que el cliente quiere. Uh-huh. Ahí yo a mi gente siempre le digo que la inteligencia artificial y todas las cosas que vamos haciendo de personalización y mejora no va para sustituir al asesoramiento, a la ayuda que vamos dando a los clientes. Le estamos dando, como les dije, un brazo biónico, es decir, le estamos dando un superpoderes para que realmente puedan hacer las cosas mejor y los usuarios, a su vez, pues tengan una mejor experiencia.
Mm. Decías, Juan, que para conocer mejor al cliente, pues el cliente, hoy los clientes somos infinitos datos, ¿no?, que conforman nuestra personalidad, nuestro oficio, ¿no?, en el caso de este cirujano, y como digo, hasta nuestras emociones, ¿no? Datos, datos, datos y datos, ¿no? ¿Cómo los manejáis vosotros? ¿Cuál es el papel que juegan los datos?
Bueno, los datos son muy importantes porque al final nosotros trabajamos con miles y miles de clientes. Nosotros recibimos más de 20.000, en torno a las 20.000 solicitudes de hipoteca todos los meses. Entonces, claro, al final necesitas gestionar esos clientes bien y necesitas tratar de dar el mejor servicio posible, pero con los recursos que tú tienes. Entonces, esa gestión del dato, este saber en qué momento tienes que dedicar más atención a un cliente porque está en una parte del proceso más avanzada, porque nos llega tarde el cliente y tiene que firmar en 30 días porque si no le vence el contrato de arras, es muy distinto al cliente que está en la parte inicial del proceso, que nos ha entrado por un anuncio de Idealista que lo que estaba mirando es piscinas, ha visto la hipoteca, ha dicho, oye, pues es que tengo que ir pensando en esto, pero hasta dentro de 4 o 5 meses no voy a comprar. Entonces, meter bien los datos en el sistema y luego utilizar esos datos para, en el primer caso, darle todo el servicio a tope porque necesitas rapidez y necesitas gestionar y completar la operación rápido, y en el segundo es más, oye, pues ir, estar disponible, un remarketing, un estar continuamente disponible para el cliente y dándole información para que cuando esté ya más preparado para empezar el proceso hipotecario, pues entonces ya nos metamos en harina.
Es verdad, un tema que otras empresas que nos puedan estar escuchando pueden pensar es, Idealista tiene muchos datos, realmente tenéis suerte, o pueden tener envidia, ¿no? O sea, porque realmente tenéis muchas visitas y tenéis mucha información. Pero sí que has dicho una cosa muy relevante, que es, teniendo muchos datos, mucha inteligencia artificial, al final las decisiones se toman en base a la experiencia y el conocimiento del cliente, que al final dónde quieres mejorar tus procesos, dónde quieres aproximarte al cliente o dónde quieres personalizar, es una decisión de compañía y donde queréis ir mejorando. No sé si te he entendido, que es por donde...
Sí, o sea, nosotros aquí diferenciamos dos cosas. Una, lo que es la navegación de los usuarios y que el usuario sea libre de hacer lo que quiera siempre. O sea, nunca tú entras en Idealista y no tienes que meter tus datos, ni decir quién eres, ni meter tu correo electrónico, ni registrarte. Tú puedes navegar libremente, ver todo lo que quieras, utilizar las calculadoras de hipotecas, entrar en el comparador, puedes hacer todo cuando quieras, como quieras, de manera anónima, ¿vale? Porque para nosotros eso es sagrado. La otra cuestión es cuando tú dices, oye, yo os pido un servicio, yo quiero que me ayudéis con algo. Entonces, lógicamente, si quieres contactar con un anuncio en venta, tienes que dejar tus datos de contacto, como es lógico. Si quieres que te gestione la hipoteca, pues me tienes que dar una información, porque si no, yo no te puedo decir si el banco te va a dar la hipoteca. Si hay un cliente que dice, no, yo quiero que me dé la hipoteca, vale, ¿cuántos ingresos tienes? No te voy a decir los ingresos que tengo, porque eso es una información para mí muy confidencial. Pues entonces no te voy a poder ayudar. Te puedo decir, oye, si no quieres ver esta información, pues entra en el comparador, aquí puedes ver las cosas y habla con todos los bancos uno a uno si quieres. Entonces, dependiendo del tipo de servicio, el tipo de interacción que requiera el usuario, pues nosotros tratamos de que sea lo más sencillo para ellos, pero también lo más efectivo. Y muchas veces pues se pecan en las empresas de decir, bueno, pues deja que el cliente haga libremente estas cosas y lo que pierde es una hora de su tiempo que a lo mejor bien dirigido en 3 minutos el cliente hubiera tenido mayor efectividad, ¿no? Lo que estamos viendo ahora con las búsquedas, que todo el mundo está diciendo, oye, la búsqueda en Google es, yo hago una búsqueda y, como decían, prueba a ver si tengo suerte, ¿no? Tienes 20 resultados, entras en una página, no, aquí no encuentro, venga, a la siguiente, no encuentro. Y ahora entras en un chat GPT o en otro y dices, voy a ver qué resultado obtengo. Luego hay otras cuestiones de la credibilidad, sí, del resultado y demás. Entonces, nosotros buscamos eso, que el usuario sea muy libre de navegar y de hacer las cosas a su ritmo cuando quiera, pero cuando él quiera que estemos nosotros ahí, pues estamos los primeros para ayudar y agilizar las cosas.
Oye, ahora vamos a... Siempre cerramos con inteligencia artificial, aunque ya nos has dado unas pinceladas de cómo venís trabajando, porque la inteligencia artificial se trabaja desde hace ya tiempo, años, pero ya hay otra inteligencia artificial, esa tercera ola, ese Agent Force. Pero antes, has puesto, yo creo que has definido unos escenarios muy interesantes, ¿no?, sobre qué es lo que piden ahora mismo los ciudadanos, el grado de digitalización de esos usuarios, el grado de digitalización de otros agentes que forman parte del servicio, vosotros en medio, el papel de Salesforce, ¿no?, un poco en esa combinación, ¿cómo lo hace, Íñigo?
A ver, un poco nuestro papel y nuestro objetivo es ayudar a compañías como Idealista, por un lado, a unificar el dato que tienen de sus clientes, como comentaba Juan, poder tener una visión completa de esos clientes y posteriormente actuar en consecuencia a lo largo del ciclo de vida del mismo, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad y la calidad de la información que tenga Idealista, en este caso Hipotecas, sobre los intereses, sobre el comportamiento previo que haya tenido este usuario, digamos que el siguiente paso y la siguiente interacción que va a tener con su consumidor, pues va a tener más relevancia, va a ser más significativa y va a ser más personalizada. Entonces, digamos que uno de los pilares donde ayudamos a clientes como Idealista es a conocer mejor a sus consumidores y a que puedan tener un mayor nivel de personalización.
María José. Uy, María José, María Ángeles. Al final te iba a llamar María José, ¿eh? María Ángeles.
Gracias, Eduardo. Al final, a conectar con clientes de una manera totalmente diferente es nuestro lema. Pero también Juan decía que no quería empujar el mercado. Salesforce sí que tiene esa ambición también de intentar empujar a los clientes a que vayan un paso más en la tecnología, con la inteligencia artificial dentro de nuestras herramientas, no fuera, no en otros ámbitos de Idealista, que obviamente puede hacer otras cosas con inteligencia artificial, pero en el área de CRM, en el área de marketing, hemos ido incluyendo funcionalidades de inteligencia artificial y ahora estamos con los agentes autónomos, o sea, de ver cómo unos agentes que te puedan ayudar a automatizar, en el caso de Idealista seguro que tienen muchos casos en los que podrían hacerlo, pero al final intentar empujar a los clientes que piensen dónde pondrían agentes autónomos, el brazo robótico, pero en persona, para poder optimizar o poder automatizar ciertos casos. Que no sé si Idealista tiene pensado alguno.
Sí, o sea, nosotros es que lo que vemos, y hasta ahora hemos utilizado Salesforce en muchas de estas funcionalidades, y lógicamente las nuevas funcionalidades que van entrando pues nos van ayudando también, lo vemos por dos vías, ¿no? Las dos caras de la moneda. La parte del cliente, donde nos ayuda a dar un mejor servicio al cliente y un servicio muy diferenciado en función de en qué fase esté el cliente y qué perfil sea. Un ejemplo muy claro, nosotros tenemos muchos clientes que son hipotecas para no residentes, para gente que vive fuera. Primero, sus necesidades son distintas porque pueden no tener un NIE y tienen que sacárselo, pueden no hablar castellano y necesitas una persona que hable inglés o alemán y de repente puedes tener algo ahí que ayude. Con lo cual, esa personalización, esa ayuda para los usuarios es muy buena. Y la otra cara de la moneda es la productividad y la forma de trabajar del equipo. Y ahí nosotros lo que estamos viendo es que cada vez metemos más herramientas en esa forma de gestionar el cliente, y todo está muy ligado por cómo funcionamos nosotros, o está dentro de Salesforce o está muy integrado con Salesforce, para que nuestros equipos sean lo más productivos posibles y trabajen lo mejor posible los clientes, las carteras que van llevando y demás. Entonces, esto, aburrirnos, no nos aburrimos. Es decir, constantemente estamos haciendo cosas nuevas, aprovechando temas que hacemos desarrollos internos o temas como los desarrollos de Salesforce, que también nos ayudan mucho.
¿Cuál es tu recomendación, Juan, para otras empresas que pues nos han escuchado en el transformador o han escuchado lo de la inteligencia artificial? Está acabando 2024 y ya desde 2023 ya venían con lo de la inteligencia artificial, pero este año ha sido ya la eclosión de la misma, ¿no? Pero todavía no saben cómo aproximarse. Vosotros es que lo lleváis un poco en el ADN, ¿no? Esa curiosidad, esa innovación, ese ir, dar un paso más sin correr excesivamente por lo que decías del mercado, que yo creo que también es muy visual, ¿no? ¿Cómo les animas a otras empresas a que se aproximen a la inteligencia artificial para que no se frustren en el intento? Y porque entiendo que hay tanta información y no saber usarla, igual dicen, bueno, pues igual esto no es para mí o no sé qué hacer o lo abandono. A ver, consejos.
Yo lo primero que diría es que esto no va de que la empresa coja la inteligencia artificial y sustituya a su gente, va de que la inteligencia artificial ayuda a su gente, pero quien no la utilice claramente se puede quedar muy por detrás, más rápido de lo que nosotros pensamos, ¿vale? Entonces, lo que yo recomendaría, como muchas otras tecnologías que hemos ido adoptando, es coge un caso de uso, coge algo específico, una necesidad tuya, y di cómo puedo utilizar la inteligencia artificial. Algo sencillo, no vayas a hacer arcos de iglesia de primera, sino coge algo sencillo y empieza a sentirte cómodo y prueba que realmente eso te ayuda. Y a partir de ahí ya empieza a construir y, lógicamente, si no tienes ni idea, volviendo al ejemplo del cirujano, pues no lo trates de hacer tú. Es decir, apóyate en la gente que sabe para que realmente pues cojas atajos y esa curva de aprendizaje pues la recorras lo más rápidamente posible, ¿no?
María Ángeles, reflexión final sobre esto último, esta aproximación a la IA.
Bueno, me parece que es una manera muy acertada, caso de uso, que tenga rendimiento, por supuesto, que además la empresa le guste y a por ello y empezar a caminar. A mí me da miedo porque mi hijo es muy pequeño y yo veo que me va que ya... a adelantar.
Nos van a adelantar, Íñigo.
Yo me quedo con la reflexión de Juan, ¿no? De cómo la inteligencia artificial puede ayudar a negocios como el suyo a ser más productivos y a optimizar un poco el tiempo de sus trabajadores y tener un mayor impacto.
Oye, pues ha sido interesantísima la conversación que hemos mantenido con Juan Villén, que es director de Idealista Hipotecas, porque si bien hemos conocido este área específica, ¿no?, de broker hipotecario, nos ha permitido también ver en su conjunto pues la entidad que representa Idealista, que ha sido muy interesante saber que hoy ese verde lima que caracteriza la imagen de marca, ¿verdad?, empezó siendo gris para optimizar esa velocidad. Es curiosísimo, pero yo creo que dice mucho, ¿no?, de cuál es el espíritu de innovación y desarrollo tecnológico que tiene una compañía y que hoy se encuentra donde se encuentra. Así que no tenemos nada más que darte las gracias por esta aproximación que nos has hecho y la inspiración que estoy seguro que se llevan otras compañías. Juan, muchas gracias.
Nada, un placer.
Mucha suerte para el futuro. Y también a María Ángeles Santos, vicepresidenta de Salesforce. Gracias, María Ángeles.
Gracias.
Nos vemos próximamente. Juan. Y a Íñigo Lumbreras, que es Digital Account Executive de Salesforce. Íñigo, gracias por haber repetido.
Gracias a vosotros.
Nosotros, amigos, nos despedimos. Volveremos mañana, que es jueves, a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Y, por supuesto, podéis escuchar este podcast, El Transformador, en la página web de Capital Radio, en su división de podcast. Hasta entonces, nos vemos. Adiós.
Salesforce les ha ofrecido El Transformador.
Capital Radio. Siente los mercados.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, 103.2 FM. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Para personas inquietas, Capital Radio.